sabes, Naru. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, terminando la semana en el inicio del verano y a punto de las vacaciones para muchos, aquí llegamos, dos nuevas ediciones del Espacio en Blanco están ya listas, y esta semana con temas apasionantes que deseamos que disfrutes en nuestra compañía. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, aquí en Prado del Rey, en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Un placer para todos nosotros estar aquí. Los saludos en nombre de todo el equipo del programa que se encarga de realizarlo: Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, nuestro técnico esta noche, Rubén de Felipe, que cuida nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar compartiendo este tiempo. Esta semana nos esperan apasionantes aventuras. Así que atentos, hay temas increíbles esperando, con personajes que es la primera vez que vienen al programa, exclusiva para el Espacio en Blanco, y que tienen muchas cosas que contarnos, y tenemos premios. Hay 5 regalos para premiar vuestra fidelidad. El teléfono gratuito, ya sabéis, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, o entrando en la página, buscarnos en Radio Nacional. Podéis participar con nosotros, y solamente por hacerlo hay la posibilidad de que os ganéis un premio. También gracias a toda la gente que nos escucha a través del podcast. Cada día hay más personas, somos el programa más descargado de esta casa, y os lo agradecemos. Y a los que ahora estáis sintonizando desde montones de lugares del planeta, Nueva York, estoy viendo Florida, Neuquén, en Argentina, en Asia, gracias a todos, la bienvenida, estáis en Radio Nacional de España. Vamos ya con los temas de hoy. Detrás de esa primera introducción, os empezamos a contar algo que teníamos mucho tiempo de tocar aquí en el Espacio en Blanco. Escuchar.
Esta noche estamos de enhorabuena. Recibimos una vez más en nuestro estudio a un invitado especial. Junto a él nos sumergiremos en un tema que llevamos mucho tiempo deseando tratar. Nos referimos a la Kábala, esa antigua sabiduría milenaria. Llevamos años buscando a alguien que nos pueda hablar de todo ello, y hoy por fin nos visita un maestro. Y es que, como él mismo dice, antiguamente reinaba una era donde el aprendizaje de la Kábala era solo de carácter secreto. Pero hoy en día, tras la emergencia existencial del ser humano, se generó la fuerza motivadora del retorno de las grandes sabidurías milenarias. Los cabalistas transmiten el sagrado arte del descubrimiento de la auténtica realidad, llegó el momento en que se podrá reconocer la verdadera razón de la existencia. Es el momento, y por eso abrimos nuestras puertas a este conocimiento sagrado. Y si nos acompañas, será un placer compartirlo con todos. Adelante, nuestro viaje comienza. Y como siempre, eres bienvenido a él.
La introducción, el primer tema que queremos tocar esta noche y saludar a nuestro primer invitado, Ion Salai. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente para mí.
Saludar también a tu compañero, luego hablaremos con él. ¿Eres argentino?
Así es.
En Argentina, en Argentina, estoy viendo la cantidad de gente. Yo no sé si saben que estás aquí, pero tenemos un montón de personas que se están enganchando ahora. Tenemos aquí un mapa mundi en nuestra página web y vemos desde dónde nos escuchan y un montón de personas que están entrando ahí. ¿Por qué te interesó a ti el tema de la cábala?
Bueno, principalmente porque yo nací en un contexto cristiano o judío cristiano, por decirlo así. Y la Kabbalah es...
Kabbalah se dice.
Kabbalah.
Yo digo mal, entonces Kabbalah.
Es el esoterismo y el misticismo que subyace detrás del judeocristianismo. Toda persona que fue educada en la religión monoteísta, occidental, y quiere buscar un camino espiritual dentro de su propio contexto, ¿sí? La Kabbalah es ese camino místico que trasciende lo religioso,
¿no? Déjame que te presente, no he dicho muchos datos tuyos. Director del portal Imeni, Ineni, ¿qué significa?
Ineni es una palabra hebrea que significa aquí estoy, el arte de la presencia.
Me gustaba. Escritor místico contemporáneo, pone aquí, autor de 13 obras hasta ahora. Yo tengo aquí una de ellas, Kabbalah, antología del misticismo cabalista contemporáneo. Estás iniciado en escuelas místicas de sabiduría desde muy temprana edad y has estudiado psicología en la Universidad de Buenos Aires, psicología social, filosofía e historia de las religiones y otro montón de cosas. ¿Qué has encontrado en la Kabbalah que no hayas encontrado en otras filosofías?
Bueno, yo empecé a estudiar Kabbalah desde muy pequeño.
¿Tuviste un maestro?
Un maestro que me guió desde joven, muy joven. Y bueno, lo que encontré fue un sentido de vida. Realmente, a través de la cábala me pude reconectar con mi propia esencia. Uh-huh. Y reconectar con la fuente.
¿Y por qué crees que están? Te digo, nosotros decíamos que hace mucho tiempo que queríamos tocar este tema. Sin embargo, se presenta muy denso, muy difícil, muy, muy lejano. Muy difícil, y no sé, ¿por qué crees que es así? O al menos tiene esa imagen.
La Kabbalah es juzgada por los libros que son muy antiguos. Y esos libros antiguos, que algunos son del siglo IV, del siglo XII, del siglo XIII, es lógico que hoy sean bastante difíciles de entender, porque hace 700 años, hace 1000 años, el lenguaje que se utilizaba era otro, y encima escritos en hebreo y traducidos. Uh-huh. Ahora, la verdadera Kabbalah es la que se escucha, no solo la que se lee, ¿no? Hay un dicho que dice que si lo que se lee es cuerpo, lo que se escucha es alma. Cuando uno escucha a alguien que conoce de Kabbalah, se da cuenta que es simple.
¿Sí?
Es simple, por supuesto. Complejos somos los seres humanos. Pero la sabiduría es simple. De hecho, los cabalistas decimos que Dios es una energía simple, ¿sí? Absoluta, ¿no? Y profunda, pero simple. Y la Kabbalah también es simple, nada más que hay que escucharla, ¿sí? De boca en boca.
Esta noche estamos dispuestos a escucharte a ti. Has estado en Israel, he visto unas fotos tuyas en el Muro de las Lamentaciones y rezando.
Sí, estuve
en Israel. ¿Qué experiencia, verdad, tan curiosa?
Muy fuerte, estuve en los lugares santos, tratando de conectarme con los maestros, con los guías espirituales, tratando de recuperar un poco las raíces de nuestras propias tradiciones. Uh-huh. Y bueno, fui a Israel, como dice el dicho, después de viajar tanto me encontré con el viajero, ¿no? Fui a Israel para entender que Israel se encuentra en el corazón del ser humano.
Sí. Y te puedo preguntar, ¿no eres judío? ¿O eres judío? No, te pregunto.
No, mis ancestros son sefaradíes, ¿no? Pero yo nací en un contexto cristiano. Lo que sucede es que en muy temprana edad estudié con un rabí, ¿sí? Judío, que vino de Europa a Sudamérica. Y bueno, y él me adoptó como un hijo espiritual y me enseñó años la Kabbalah y estudié hebreo y, bueno, en fin, hoy ya no soy ni cristiano ni soy judío, soy un universalista, pero conocedor de la tradición hebrea.
Ya, no hace falta ser judío para...
Desde la postura que nosotros tenemos, no, porque comprendemos la Kabbalah como un simbolismo, sino en forma literal. De hecho, ¿qué es ser judío? Si ser judío es solo tener la raza judía, no es así. Judío viene de una palabra hebrea que significa agradecimiento, que es hod. Entonces, podríamos decir, llegando a la etimología, que es judío el que puede agradecer a Dios la vida.
Qué curioso. Es extraño también porque cuando hablas de cabalistas te haces la idea de individuos en la penumbra haciendo extrañas artes mágicas, utilizando determinadas historias. Tú no eres así, ¿no?
No, de hecho, los cabalistas son personas como cualquier otra persona. No son personas oscuras ni tampoco mágicas. Hay una magia, pero es la magia de la interioridad, no la magia exterior.
No se hacen cosas exteriores.
No, la magia verdadera no es la magia de la exterioridad, eso es fenomenológico, ¿no? Lo más importante es la magia de la interioridad, ¿sí? Cuando yo cambio por dentro, el mundo cambia para mí.
Pues esta noche estamos dispuestos a escuchar, a hablar de Kábala para ver lo sencilla que es. 900-137-137, mira cómo te mira Rubén, nuestro técnico, así fijamente. Detrás de esa introducción nos metemos de lleno en este asunto. Queremos aprender cosas de Kábala esta noche. Y creo que tenemos al invitado justo.
En 1889, un profesor de Derecho Natural y de Derecho de Gentes en el Colegio de Francia, llamado A. Frank, definía la Kábala como... una doctrina que ha nacido en la misma tierra y aproximadamente en el mismo tiempo que el cristianismo, que durante un periodo de más de 12 siglos, sin otra prueba que la hipótesis de una antigua tradición, sin otro móvil aparente que el deseo de penetrar más íntimamente en el sentido de los libros sagrados, se ha desarrollado y propagado a la sombra del más profundo misterio. La Kábala es el estudio profundo de la palabra de Dios, Torá. Este estudio en ningún tramo o pasaje contiene citas de origen pagano o agregados paganos. Cada palabra de los libros de Kábala fue escrita con absoluta santidad y proviene del estudio que se transmitió de maestro a alumno, de boca en boca, generación tras generación, hasta remontarnos al origen de la Kábala enseñado por Moshe, quien estudió tales enseñanzas directamente de Dios. Su origen es confuso, no hay una fecha cierta. Sin embargo, hay datos que indican que nació en el siglo I antes de Cristo. La Kábala moderna surge hacia finales del siglo XII. Se han escrito un gran número de libros cabalistas, empezando por Abraham, el patriarca, 4.000 años atrás, quien escribió un libro llamado Sefer Yetzirah, el libro de la creación. La siguiente obra importante es el libro del Zohar, escrito en el siglo II de nuestra era. Estos son algunos datos preliminares de lo que es la Kábala, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Escuchemos.
No sé si estás de acuerdo con lo que hemos contado ahí.
Bueno, algunas cosas sí, otras más o menos. Pero lo que pasa es que Frank fue un cabalista de una época no versado en la cábala tradicional hebrea. Sí, sino un cabalista más...
Más moderno.
Más moderno y cristiano.
Ya.
Sí. Por ejemplo, la cábala no es que nazca con Moisés.
No, te voy a preguntar, ¿el origen de la cábala dónde está según...?
No se sabe el origen, porque se dice que el origen... Se habla de un mito del origen, ¿no? Es difícil plantear el origen cronológico exacto del nacimiento de la cábala. Uh-huh. Se dice que cuando Dios creó el mundo, insufló en el ser humano creado un aliento de vida. Esto lo dice la Biblia, la Torá. Insufló en su nariz...
¿La Biblia y la Torá son la misma cosa?
Sí, la Torá es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, ¿no? En hebreo se dice Torá. Cuando Dios creó a Adán, al ser humano, dice que insufló en su nariz aliento de vida y resultó, ¿sí?, Adán, un ser viviente. Este aliento que insufló Dios en la nariz del ser humano, ¿sí?, se dice que es la sabiduría, la inspiración profética, la inhalación profunda que lo conecta al ser humano con el alma, ¿no? Porque el alma tiene mucho que ver con la respiración. Entonces, a partir de ahí, le transmitió también esa sabiduría, que es de alguna manera la chispa de Dios que todos los seres humanos llevamos dentro. El desarrollo de esa chispa, la concientización, ¿sí?, el cultivo del arte del alma, es lo que es la Kabbalah. Entonces es muy antigua, tan antigua como el mundo.
Sin embargo, ves, cuando se habla de Kabbalah se relaciona únicamente a los judíos, como si el resto de la gente no tuviera, no sé si derecho, acceso, o no tuviera esa posibilidad de sabiduría.
Hoy en día eso no es tan así, ¿no? Hoy en día en el mundo hay muchísimos grupos no judíos estudiando Kabbalah en todas partes del mundo, no solo aquí en España, sino en todos los países del mundo. Lo que sí podemos pensar es que la Kabbalah estuvo muchísimos siglos enmarcada dentro del pueblo judío, ¿no? Incluso antes de que existiese el judaísmo, en los hebreos y los semitas. Pero estas son las raíces de la Kabbalah. Hace unos años atrás, grandes maestros de Kabbalah dijeron que la Kabbalah era patrimonio de la humanidad. Y entonces empezaron a abrir la enseñanza. Y de ahí venimos nosotros también, conformando una línea de Kabbalah más laica, más ecuménica, más simbólica y más universalista también.
Los libros, digamos, importantes de la Kabbalah, ¿son esos que hemos dicho?
Sí, sí, el Sefer Yetzirah, que es más o menos del siglo IV, el Zohar, que es del siglo XII, no del II, sino del XII, el Sefer Abair, que es del siglo XII también, o XI, y bueno, pero hay miles de textos sagrados cabalistas. De hecho, el texto más sagrado es la misma Biblia, en hebreo, la original, ¿no? El Antiguo Testamento, y sobre todo el Pentateuco, lo que recién hablamos como Torá.
Es curioso cuando, si vas a esas fuentes, encontrarte un Dios tan extraño como el que se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Un Dios a veces bastante duro con sus siervos, bastante vengativo, bastante...
Lo que pasa que es el tema que la Torá tiene cuatro lecturas. Nosotros...
¿Cuatro lecturas?
Cuatro tipos de lecturas distintas. La primera lectura es la literal, ¿sí? La segunda es la alegórica, la tercera es la simbólica, y la cuarta es el secreto. Nosotros hemos heredado solamente la literalidad de la Torá, de la Biblia. Entonces, cuando uno lee la Biblia en forma literal, es casi imposible, ¿no?, cómo Dios va a tener emociones. ¿Cómo,
y enfadarse?
¿Cómo, claro, cómo 600.000 israelitas van a cruzar el Mar Rojo con sus familias?
Y el tenerles 40 siglos vagando por ahí, por el desierto, menudo Dios, ¿no?
Exactamente, o sea que literalmente en hebreo la palabra literal se dice peshat. Si uno invierte esa palabra, que esto es un juego que se hace mucho en la Kabbalah, se forma la palabra tipesh, que quiere decir tonto. O sea, el que lee solo lo literal de la Torá o de la vida es un tonto, ¿no? Porque la vida, igual que la Torá, no es literal. La literalidad es el cuerpo, pero hay una alegoría, hay un simbolismo detrás de la literalidad de las cosas.
Hay un sentido detrás de las cosas.
Exactamente, una causa. más profunda. Entonces es un símbolo, el éxodo, por ejemplo, es un símbolo de la liberación del alma. Y así con todos los símbolos, ¿no?, que existen en la Biblia. Entonces cuando uno empieza a leerlo desde este lugar, uno empieza a entender, ¿no?
Déjame que te pregunte, la Biblia dice que es la palabra de Dios. ¿Quién inspiró eso? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios es? O no sé cómo decirte. ¿Qué divinidad?
No, es un texto, la Biblia es un texto escrito por los semitas, que son distintas historias recopiladas, escrito por un ser humano, inspirada por Dios, o inspirada por el alma, ¿sí?, por esto que hablamos del aliento que lleva el ser humano en sí. Pero fue escrita por escribas, fue redactada en las cortes de Salomón, ¿sí?, y se basa en historias antiguas como la del diluvio, la de la torre de Babel, la del paraíso y la creación.
¿Serán reales o...?
No, todas simbólicas.
Simbólicas.
Todas simbólicas, ¿sí? O sea, si uno quiere ver la Biblia literalmente, como a veces hay algunos dogmas que lo quieren ver, no cierra nunca, ¿sí? No nos cierra y te llena de contradicciones. Sí, solamente se puede entender como un simbolismo. Fíjate tú que la palabra Torah, que es como se llama en el hebreo la Biblia, ¿sí?, si viene del verbo yaró, que significa manual de instrucción espiritual. Todas las historias allí narradas son un símbolo del camino espiritual. Entonces, el iniciado, ¿no?, el cabalista, el iniciado, el místico, es un poco Adán, es un poco Eva, es un poco Abraham, es un poco Jacob, es un poco Moisés, ¿sí? Dependiendo las circunstancias, cada historia, cada personaje es un concepto, una enseñanza.
Y Moisés, cuando sube, me estoy acordando de un sitio que visitamos cuando vamos a Egipto, el monte Sinaí, cuando le entregan las tablas de la ley. ¿Qué, esa historia qué pinta?
Y bueno, es la cumbre de la experiencia espiritual, la cima de la experiencia espiritual de una persona. Por ejemplo, Moshe, que como se dice Moisés en hebreo, Moshe, representa el estado del alma más elevado. Entonces todos nosotros tenemos un Moshe interior, y en algún momento subimos esa cumbre, ¿sí?, ese Sinaí, esa cumbre espiritual, para encontrarnos con Dios a solas, ¿sí?, si tenemos esa bendición y si lo buscamos, ¿no? Entonces eso, por el cabalista no le va a rezar a Moisés, sino que va a entender que hay que despertar el Moisés interior.
Es decir, que se puede ser cabalista sin ser judío. Todos sus escritos son una alegoría y hay que saber ver detrás del sentido que tiene la vida, que vamos a intentar aprenderlo esta noche contigo, y que no hace falta, como había dicho antes, ser judío para entender de todo esto.
Así es.
Y que la cabalá, según tú, es un instrumento que nos dieron para reconectarnos.
Exactamente, y para percibir de manera pura la realidad.
Ya. España ha tenido mucha tradición de cábala durante mucho tiempo, ¿verdad?
Así es, aquí nació lo que se llama la cábala moderna. O sea...
¿En qué lugar concreto? ¿Gerona, quizá, que hay un barrio judío muy importante?
Primero empezó en Francia, ¿sí?, en la Provence, ¿no? Y luego de ahí fue bajando hacia Gerona y después en muchos lugares de España, ¿no? Por ejemplo, hubo un gran maestro de cábala que yo admiro mucho, que se llama Abraham Abulafia, que era de Zaragoza. Después el Zohar se escribió en León, Moisés de León, ¿sí? En fin, creo que en cada provincia de España hubo algún cabalista en algún momento de la historia.
Qué curioso que hayamos olvidado nosotros eso, ese origen y esa tradición nuestra, que hayamos olvidado tan rápido.
Y algo pasó en el 1400, 1500, ¿no? Seguramente que la edad de oro de España, con esta integración que existía entre los teólogos musulmanes, los teólogos judíos, los teólogos cristianos, que se juntaban y hablaban entre sí como Maimónides con el sultán, y en fin, eso era una riqueza increíble. De ahí hay muchísimos textos. Y bueno, había por ejemplo poetas judíos que escribían en árabe y en ladino. De hecho se creó una lengua que es el ladino, que es castellano antiguo y hebreo. Fíjate tú que para que eso suceda es porque había una interrelación fantástica entre ambas culturas. Bueno, eso se en algún momento se cortó por un motivo que no importa cuál sea. El tema es que puede volver hay como ahora se habla del retorno de Sefarad, ¿no? De que de nuevo España está volviendo, ¿sí?, a retornar a esas fuentes. Y esto es muy importante.
Y quizá, como decíamos al principio, sea el momento, quizá por esta crisis existencial que tenemos, de recurrir a esa otra fuente de sabiduría que es la Cábala.
Exactamente, porque aparte, detrás de, como decía Filón de Alejandría, para ser un buen cristiano, también hay que ser un buen judío, ¿no? Cuando yo hablo de estos términos...
Te iba a preguntar si estaba reñido ser cristiano con ser judío.
No,
o ser cristiano,
no. Lamentablemente hay gente que opina a veces mal, tanto del judaísmo o del... sin conocer. Como en todas las cosas, hay gente buena y mala en todas las religiones, ¿sí? Pero es indiscutible que si uno se cree cristiano, que Jesús mismo, el fundador del cristianismo, era judío. Y los textos que él estudiaba era la Torá. Entonces, para ser un buen cristiano, ¿por qué no conocer las raíces del cristianismo? Ahora, el cristianismo le dio al judaísmo también un sentido de humanismo. Entonces, para ser un buen cristiano hay que ser un buen judío, decía Filón. Y para ser un buen judío hay que ser un buen cristiano.
2:32 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Estamos empezando a dar pasos a entender un poco lo que es la Cábala. Hay todavía mucho después de esa introducción, seguimos.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Pero nos preguntaremos, ¿qué es la Cábala? Quienes entienden bien del tema indican que la Cábala en hebreo significa lo que es recibido y se refiere a una sabiduría de vida que busca conocer el porqué y el para qué de las cosas, a darle el verdadero sentido a nuestra existencia. Aunque algunos sostienen que la Cábala se relaciona desde hace siglos con el cristianismo, con el judaísmo, la filosofía, la teología y las ciencias naturales, otros indican que es una de las principales corrientes de la mística judía y su base estructural consiste en el análisis del árbol de la vida. La Cábala no es misticismo, es una ciencia. Es una manera de conectarse directamente con eventos que nos parecen mágicos e insondables, porque en nuestro actual estado de conciencia no entendemos cómo funcionan. La Cábala es el cuerpo de conocimiento espiritual más antiguo y contiene las llaves para abrir los secretos del universo, al igual que las llaves de los misterios del alma y el corazón humano. Durante miles de años, el credo era solo accesible para eruditos, judíos, varones y mayores de 40 años. Hasta hace poco, la enseñanza de la Cábala estuvo prohibida para las mujeres. Aunque hay algunas variantes en las definiciones, todos coinciden en algo. La Cábala enseña el uso de leyes espirituales para influir de forma positiva en y a toda la humanidad. Son más datos del tema, pero hay más. Nuestro invitado nos ayuda en esta búsqueda.
Señores, no sé si estabas de acuerdo en esta introducción.
Sí, sí. Hay una parte que quizás podría agregar algo,
¿no? Por favor.
De decir que la Cábala es una ciencia, pero también es mística, ¿no? Porque el misticismo es el conocimiento de lo sagrado a través de una experiencia directa, ¿no? El cognitio dei experimentalis, como se dice en latín. El conocimiento a través de una experiencia. Y esto es muy interesante de recalcar. Y esto es el misticismo. O sea, en la Cábala, lo que el iniciado o el estudiante va a conseguir es una experiencia directa, no algo que le van a contar, ¿no?, acerca de lo divino, de lo sagrado, sino que él lo va a experimentar a través de ciertas técnicas meditativas y de ciertos estudios, ¿sí? Va a experimentar en forma directa lo sagrado.
Ya, déjame que te pregunte, decían que aquí, que hasta hace poco tiempo la cábala solo estaba accesible a judíos, varones de mayores de 40 años y evidentemente prohibida para las mujeres. ¿Eso ya no es así?
No, para nada. Hoy la cantidad de alumnas son mujeres, la mayoría son mujeres. Las edades ya no son 40 años, sino que son todas las edades. De hecho, yo enseñaba también a los niños hace muchos años, cuentos, por supuesto, cosas de juegos, pero en la historia también hubo muchos niños, hijos de cabalistas, que ya los padres le enseñaban de chiquito. Uh-huh. Y 40 años... se decía que era una edad simbólica, es decir, cuando uno ya tiene resuelto un poco la vida cotidiana, puede ocuparse de la cábala sin mezclar, ¿no?, teniendo una mujer, una familia, un trabajo consolidado, un hogar. Entonces va a usar la cábala solo para aprender y no para fines extraños o para beneficio personal, únicamente ese tipo de cosas.
Y porque ya las mujeres nos preguntan también, no sé si es el email, teléfono, dicen, todas las religiones o movimientos espirituales han transmitido los conocimientos siempre de hombre a hombre, nunca a la mujer. ¿Por qué?
Por machismo.
Sí, únicamente.
Lamento decirlo, pero es claro, un poco el patriarcado, ¿no? O sea, la mujer tenía un lugar más en el hogar, con los hijos, y bueno, y los estudios eran para los hombres. Pero eso ha cambiado hoy significativamente. Vuelvo a reiterar, hoy el movimiento espiritual mundial yo creo que tiene más que ver con lo femenino.
Dice que estamos en un momento en que está retornando esa necesidad de saber y que la cábala nos puede ayudar mucho. Hay una serie de leyes desde el punto de vista de la cábala.
Así es.
¿Cuáles son?
Por ejemplo, una de las leyes fundamentales de la Kabbalah es que no existe la casualidad. Bajo ningún concepto, todo lo que...
Nada de lo que te ocurre es...
Nada, pero absolutamente nada es casual, ni fortuito, ni azaroso. Todo tiene un sentido. La segunda ley que se deriva de esto es que no solo que todo tiene un sentido, sino que todo, en esencia, es para el bien.
¿Sí?
Sí. O sea, esto no quiere decir que no haya, que no exista el mal en el mundo, ¿sí? Hay circunstancias que son negativas, a veces obramos mal, y está mal, pero las crisis, por ejemplo, que acontecen al ser humano, en principio son dolorosas, pero si uno las ve con ojos positivos, ¿sí?, generalmente una crisis conduce a un crecimiento.
Ya, pero fíjate que difícil es decirle eso a alguien que está en España, por ejemplo, y mucho, bueno, en todo el mundo, ¿no?, que está viviendo la crisis, hablando de crisis, que no tiene trabajo, que no puede dar de comer a la familia, que le han echado a la empresa, que tiene que pagar una letra, que no tiene dinero para hacerlo, que le van a echar del piso. Qué duro se pone, ¿no?
Sí, lo que pasa es que
nosotros... tratar de entender eso, como un...
Pero tiene una explicación, porque nosotros hemos privilegiado el estilo de vida. Sí, adquirimos bienes, tenemos una propiedad, un piso, como lo llamáis, tenemos un auto, tenemos esto, tenemos, y tenemos un estilo, pero perdimos el sentido de la vida. ¿Dónde está el sentido de la vida? Si nuestras comunidades son un poco mercantilistas, ¿no?, utilitaristas y mecanicistas también. Entonces somos como autómatas que corremos detrás de una zanahoria. Hay una pequeña historia, si me permites.
Por favor.
Había un maestro que va a una feria de comercio, y había un hombre que corría, iba y venía en la feria de comercio, estaba trabajando, ¿no? Entonces el maestro lo llama al hombre y le pregunta, ¿hacia dónde corre usted? Y el hombre le contesta, maestro, corro tras mi sustento. ¿No? Es lógico pensar eso. Tengo, por ejemplo, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que educarlos, tengo que mantener mi hogar. Corro tras mi sustento, como si esto fuese algo perfectamente lógico. Y el maestro le dice, pero ¿cómo sabes que tu sustento está delante tuyo? ¿Y si estuviese detrás tuyo, acaso no te estarías escapando cada vez más? Y a veces, ¿sí?, en vez de ir hacia el sustento. Nos estamos escapando, porque el ser humano se conectó con la polaridad del tener y del hacer, pero se olvidó del ser. Tenemos un estilo, pero el sentido de la vida, ¿dónde está? Y la crisis es esto. Claro que es dolorosa y que es triste, pero algo se puede aprender de todo esto que nos está pasando.
Te lo voy a poner desde otro punto de vista. Enfermedades. Cuando llegan las enfermedades que te pegan un palo tremendo, que estás viendo cómo tu gente alrededor se está muriendo, sufriendo además, eso también tiene sentido. Eso no es casual.
En absoluto. Ninguna enfermedad. Cuando el Talmud, que es un texto de hace 2000 años, dice: cuando el cuerpo se queja es porque el alma sufre. ¿Sí? Siempre toda enfermedad o todo síntoma, para decirlo de esta manera, es una señal de la conciencia y del alma y del destino de que algo tenemos que aprender. Ahora, si yo me quedo con el aspecto catastrófico y de la desgracia y me quejo y entro en broncas y en ira, entonces nunca voy a aprender nada. Pero si yo trato de comprender, aunque esto me duela, ¿sí? Fíjate tú que una vez me encontré con un hindú que me dijo: para ustedes los occidentales la enfermedad es una forma de meditación. Porque, por ejemplo, él decía: vosotros considerás que el cuerpo es del vecino, que el pie es del otro, no de uno. Ahora, cuando uno se lastima un pie, uno ahí toma conciencia de que el pie es de uno, no es del vecino. ¿Sí? O me quiero arrancar la piel, o me quisiera sacar la cabeza porque me duele. Uno piensa que el cuerpo no es de uno. ¿Sí? Como que vive corrido de sí mismo. Entonces la crisis, otra vez, tanto sea un síntoma, ¿sí?, tiene un propósito. Es que hay una fuerza. Porque ese principio que tú me preguntabas recién, finalmente deriva en un tercer principio que quizás sea el más importante, pero que hay que entenderlo progresivamente. De que si nada es casual, y todo tiene un sentido, y todo es para un bien en esencia, ¿sí?, hay otra verdad, que es que todo es Dios y que estamos dentro de esa energía que podríamos llamar Dios, ¿sí? No desde un aspecto religioso, sino desde un aspecto, hablar del origen, de la fuente, de esa energía creadora, de esa inteligencia que está detrás de toda la creación y de la vida misma. Entonces, todo es Dios, estamos dentro de esa energía. Lo que pasa es que nosotros vivimos como si eso no existiese. Por eso hemos perdido el sentido de la vida. ¿Sí? Es como dijo Nietzsche: Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Entonces, la cábala te enseña a descubrir que Dios está aquí ahora, en esta misma emisora, en este mismo instante. ¿Por qué no?
Esto presupone, John, un cambio de mentalidad, ¿no? Que creo, o nos hemos separado mucho de ese concepto, de esa conciencia, ¿no?
Exactamente, es un cambio de mentalidad, tú bien lo dijiste. Por ejemplo, Kabbalah viene del hebreo, como bien decía la presentadora, de recibir, lekabel, ¿no? Es una raíz hebrea que se llama recibir. Pero podemos hoy pensarlo como percibir. Entonces, lo que trata de transmitir la Kabbalah es a percibir de manera pura la realidad. Este percibir de manera pura la realidad es un cambio de mentalidad, de paradigma. En vez de ver el espacio vacío y el lado oscuro de la realidad, empezar a ver la luz. ¿Por qué no? O sea, yo tengo aquí un vaso, ¿no?, con agua, la mitad de agua. Yo puedo verlo medio vacío o medio lleno. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, pero si yo lo veo medio lleno, va a saciar más mi sed y va a ser más constructivo. ¿Por qué no ver la luz? ¿Y por qué conectarnos tanto con la oscuridad? ¿Sí? Y vuelvo de nuevo al principio, de tomar conciencia de que esa presencia divina está aquí y ahora, ¿no? Hay una breve historia, si me permite, por también favor. Que un hombre le dice a sus amigos que va a ir a estudiar Kabbalah a un pueblo vecino con un maestro. Entonces, bueno, emprende el viaje y va a estudiar Kabbalah. A los meses vuelve, de haber estudiado Kabbalah con este maestro en otro pueblo, vuelve a su pueblo natal y se vuelve a encontrar con los amigos, ¿no? Entonces los amigos le preguntan: ¿y qué aprendiste? Y el hombre le contesta: aprendí que Dios existe. Ah, se ríen los amigos, pero eso ya lo sabíamos todos. No, le dice, ahora realmente lo sé. Ahora realmente lo sé. Esto es muy importante, porque una cosa es creer en Dios, ¿sí? Como esas creencias que uno tiene que no son verdaderas, y otra cosa es experimentarlo, entender que todo tiene un propósito, que no existe la casualidad, ¿sí? Que todo es una red infinita, maravillosa, entretejida, y que hasta los encuentros humanos tienen un sentido profundo.
¿No es casualidad que nos hayamos conocido ahora?
Para
que
nada.
Hayas venido al programa.
Pero para nada. Y lo podemos sentir en nuestras miradas y en nuestras voces también. Y no es casualidad toda la audiencia que está escuchando. Nada es casual. Parece un cuento de hadas, pero es que la vida es una historia maravillosa. O puede ser una pesadilla, depende de uno.
Déjame que sigamos un poquito. 12:47, 1:47 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, queremos dar un pasito más todavía en este asunto. Y sobre todo, tratar de ser práctico. Yo creo que me des consejos luego de... Porque esto suena mucha filosofía que hemos escuchado en este programa, o que nos han dicho de otros muchos campos, del sufismo, del budismo. Todo el mundo dice más o menos lo mismo. Vamos a ver si nos puedes dar algo más concreto. Detrás de esa introducción seguimos.
La historia mítica nos dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, en ese instante el arcángel encargado de su expulsión les transmitió toda la enseñanza de la Cábala para ayudarles a encontrar más fácilmente el camino de retorno y que no perdieran sus vínculos con los mundos superiores. La tradición nos cuenta que los hombres se dedicaron más a las cosas de la tierra que a las del espíritu, perdiendo esos vínculos, y que solo unos pocos no los perdieron. De este modo, la enseñanza transmitida quedó olvidada. Por ello, mucho más tarde, la divinidad estableció un pacto con Abraham en el que se incluyó la sabiduría cabalística. Abraham transmitió toda la enseñanza a Isaac y Jacob, y de estos pasó a José. La historia cuenta que José murió sin transmitir la enseñanza. Gracias a que Abraham dejó algunos escritos que había ocultado en una gruta, la enseñanza continuó entre los hombres. Estos escritos se conocen como Sefer Yetzirah, que siglos más tarde surgirían a la luz. En vista que la humanidad había perdido de nuevo sus vínculos con el mundo del espíritu, la divinidad consideró que debía volver a transmitir al ser humano la enseñanza, pero solo cuando la humanidad, y sobre todo un hombre, hubiera alcanzado un punto de conciencia determinado y adecuado para recibirla. Este hombre fue Moisés, al cual le transmitió un saber exotérico, los 10 mandamientos, y junto con ellos, también le transmitió otro esotérico, la Cábala. Esta enseñanza la tenemos en los 5 primeros libros de la Biblia Torá, llamados Pentateuco, que han llegado intactos hasta nuestros días. Es parte de la tradición. Veamos cómo está la Cábala en la actualidad.
Hay muchas llamadas y muchas preguntas que estamos teniendo yo acerca de la Cábala, es un tema que interesa. Y luego te transmito algunas. ¿Cómo son las reglas de todo esto? Es decir, ¿hay reglas, hay mandamientos en la Cábala, hay sistemas, cosas que te digan lo que tienes que hacer?
Bueno,
hemos dicho que había una serie de leyes, las has aclarado, pero ¿hay algo más?
Sí, los 10 mandamientos, que en realidad en el original no se llaman mandamientos, se llaman las 10 palabras, ¿sí? Indican digamos, un comportamiento ético, ¿no? No robar, no matar, no codiciar lo ajeno, ¿sí? Honrar a tu padre y a tu madre. Pero el primer mandamiento, ¿sí? Es yo soy Dios, Anoji se dice en hebreo, ¿no? Cuando uno puede reconocer la presencia de Dios, entonces uno va a, por ende, uno no va a robar, no va a matar, no va a codiciar, porque Dios es el ser puro, ¿sí? Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es tu nombre, él le contesta simbólicamente, yo soy, el que fui y el que seré, es el ser puro. Entonces, ese primer mandamiento, esa primera palabra que está en Éxodo 20, ¿sí? Es la clave para no matar, no robar o no asesinar, no codiciar, etcétera. Es muy interesante. Hay una, si me permite también, ¿no? Hoy estoy con las historias.
Me encantan, o sea, nos encantan aquí las historias. O sea,
yo tenía una alumna que trabajaba con un rabino que era muy ortodoxo, ¿no? Un rabino muy ortodoxo que no podía besar a las mujeres, sino que las saludaba porque tenían prohibido tocar a la mujer, o en fin, son costumbres, ¿no? Y entonces esta alumna estaba, se había enamorado del rabino, le gustaba el rabino, y trabajaban juntos, y un día se quedaron solos.
¿Los rabinos se pueden casar? Perdona que
sí,
te diga.
Sí. Entonces un día se quedaron solos, ¿no? Entonces esta alumna, que era una amazona, ¿no?, lo arrinconó al rabino contra una pared y le dijo, ahora que estamos solos, rabino, ¿no me da un beso? Entonces el rabino le dijo, ¿usted cree que estamos solos? No, más allá del tema religioso, yo creo que el ladrón piensa que está solo. Se da cuenta. Porque él roba escondidas, pensando que nadie lo ve. Pero si uno entendiese que hay una presencia espiritual que todo lo ve, y un karma y un destino, se obraría distinto.
Estaba mirando ahí un montón de preguntas. ¿Hay alguna especie de jerarquía en esto de la cábala? Es decir, hay, como pasa en la religión católica, ¿no?, que hay obispos, sacerdotes, obispos, cardenales.
No. Hay gente que tiene mucha experiencia y que enseña, y que por ende podríamos decir que tienen una función de maestro. Pero en realidad, a mí mucho no me gusta tampoco que digan maestro, porque todos estamos aprendiendo, no hay ningún tipo de título ni escalafón ni nada de eso. Somos todos hermanos y todos somos hijos de un mismo padre.
Nos quedan 4 o 5 minutos antes de hacer una pausa que tenemos que hacer. Te lo digo para que sepas un poco el tiempo. ¿Cómo llegamos a la experiencia de Dios, de sentir a Dios, de saber que somos Dios?
Bueno, acá tenemos que entrar en el terreno de la meditación cabalista. Sí, en la cábala, como en la tradición bíblica, hay muchas enseñanzas de meditación que fueron perdidas y olvidadas por nuestra cultura. Pero, por ejemplo, en hebreo, la palabra itbodedut significa aprender a estar a solas consigo mismo. Y también significa meditación. Ahora, esta soledad mística que tiene que ver con la meditación es la soledad, fíjate tú qué interesante, de aislar, ¿sí?, la personalidad, que es lo que uno quiere mostrar al otro, el personaje, la máscara, de la esencia espiritual. Poder conectarse con la esencia de Ione, por ejemplo, en mi caso, y poder percibir a través de esa conexión, ¿sí?, quién soy verdaderamente.
¿Eso cómo se hace? ¿Meditando?
Meditando, conectándonos con el silencio profundo de nuestro interior, aprendiendo a respirar, con posturas, con concentración, con contemplación. Hay muchas técnicas, ¿no? Se dice que el que aprende a estar a solas consigo mismo, en este sentido, aprende a estar a solas con Dios. Entonces puede escuchar la suave y dulce voz de Dios que nos habla todo el tiempo, al oído, interno, en silencio, pero que hemos dejado de escucharla.
Luego te voy a insistir un poquito más después de la noticia. ¿Os quedáis un ratito más? ¿Estás a gusto?
Por supuesto que sí.
¿Esas técnicas son específicas de la cábala o se comparten con...? Me ha recordado mucho, el budismo habla de meditar, el silencio, el zen.
Exactamente. En realidad hay un núcleo místico en el budismo, en el sufismo, en la cábala, en el misticismo cristiano. Sí, un núcleo místico que es muy similar. muy similar y que realmente es universal. Nada más que, bueno, cada uno tiene su lengua, su cultura, su identidad propia, pero en esencia hay un solo Dios para toda la humanidad.
En un minuto, ¿puedes contarnos tu primera experiencia mística de entrar en contacto con Dios? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue? ¿Qué pasó dentro de ti?
Bueno,
luego tenemos tiempo para hacerlo más largo, si quieres, ¿eh?
Sí, cómo no. Yo una vez estaba meditando con un compañero. A veces se medita de a dos, de a tres en la Kabbalah. Y bueno, entramos en un estado de meditación y luego salimos, ¿no?, relajados, como habiendo pasado un momento de bienestar, porque cuando uno medita es como una paz de adentro hacia afuera, es una paz especial. Y cuando vemos, yo era muy joven, ¿no?, recién empezaba a meditar, y cuando vemos el reloj habían pasado 6 horas.
¿Y eso había parecido que había sido un instante?
5 minutos. Es como que entramos en una región de no tiempo, ¿sí? Y si bien no tomé conciencia de eso, después uno puede ir aprovechando esa energía, ¿no? En principio, como yo era muy joven y recién empezaba a meditar, me aconteció y me sentí asombrado y pude ver cómo el tiempo es relativo.
Discúlpame, tengo que cortarte. El tiempo aquí en la radio nos manda mucho. Luego seguimos con esa experiencia, ¿vale? Y 58, 1 y 58 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para daros toda la actualidad y después de la noticia seguimos. Y John nos va a seguir contando esa experiencia y sobre todo la parte práctica de la Cábala para que podamos aprender hoy algo. Nos iremos hasta Argentina. Hoy es un programa argentino para hablaros de la Cueva de los Tallos. Hay un individuo que tiene... Bueno, ya lo contará él dentro de nada. Y mañana no os lo perdáis. Vamos a traer en exclusiva a un personaje que nos va a hablar del Star Child, la única o una de las pruebas de que a lo mejor los ETs estuvieron por aquí. No os lo perdáis, será algo único aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. 900-137-137 nuestro teléfono. Por si queréis preguntar, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera edición. Acordaos, mañana vienen en exclusiva a contarnos historias, dicen, de la reliquia más importante de la historia de la humanidad, el cráneo del Star Child y otras cuantas cosas que queremos contaros. Esta noche todavía tenemos que descubrir algunos secretos más de la Cábala y nos vamos a ir a Argentina a hablar de la Cueva de los Tallos. Hay alguien que tiene parte de lo que allí se encontró y otras cuestiones que queremos contaros. 3 y 6, tras esa introducción, seguimos. 900-137-137 en nuestro teléfono.
La Cábala parece haberse puesto de moda. Todos hemos oído informaciones que hablaban de la relación de la cantante Madonna con la Cábala, pero hay más famosos que han estudiado esta disciplina. Entre otros, Demi Moore, Mick Jagger, David Beckham, Britney Spears, Paris Hilton y Laura Dern, o Gwyneth Paltrow, Elizabeth Taylor, Stella McCartney, Courtney Love o Naomi Campbell. Todos ellos son adeptos a la cábala. Para todos estos adeptos no existe la casualidad. Todo tiene un sentido. Como lo tienen las palabras, los nombres sagrados, los números o los ángeles. Nuestro invitado nos lo explica más profundamente.
León, tenemos un montón de, sobre todo de personas interesadas en que digamos tu nombre claro, luego lo vas a decir tú, para buscar títulos de libros, que recomiendes libros que sean fáciles, no sectarios, para introducirse en la cábala y formas de conectar contigo. Lo vamos a decir todo después, así que un poquito de paciencia. Hay mucha gente famosa, quizá la cábala en esta zona nuestra es famosa porque Madonna se empezó a tener algún tipo de relación con ella. Hemos visto que hay muchos más famosos, pero nos habíamos olvidado hablar. Lo que yo conocía de la cábala, lo que conocen los profanos, es que el nombre de Dios, que utilizáis los números, utilizáis ángeles. ¿Es eso cierto o no tiene nada que ver con la cábala?
No, sí, tiene que ver. Lo que pasa es que, bueno, habría que explicar cada una de esas cosas, ¿no?
Ya, déjame que te diga una cosa, un par de... Te vas ahora de viaje, pero vuelves a España de nuevo, ¿no?
Sí.
¿Cuándo regresas?
Bueno, ahora todavía no me voy, voy a estar hasta el martes.
Bien, ¿y después
cuándo? El 9 de julio.
9 de julio.
Sí.
9 de julio. Igual nos da tiempo todavía hacer otro programa contigo antes de que te vuelvas a Buenos Aires. Así que tranquilos, que si os ha gustado, yo repetiré en el programa. Perdón.
Bueno, no, yo
ángeles,
quería...
Sí,
todo eso requiere una explicación, ¿no? Pero en relación a la pregunta que tú me habías hecho antes de algo práctico, yo quería transmitir una pequeña enseñanza, si me permite.
Por favor.
Hay un pensamiento en la cábala, siguiendo con la línea de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que en hebreo se dice Gam Sule Tová. Gam Sule Tová quiere decir todo es para bien, todo es para bien. Entonces hay una pequeña historia que trata del Rabbi Akiva, un maestro de hace 2000 años, que tenía un burro, un candil y un gallo, y iba por los caminos enseñando, ¿no? Pero era buscado por los romanos, porque aquel que enseñaba la Torá y la mística en aquel entonces era asesinado, ¿no? Entonces era encarcelado y asesinado. Entonces el maestro era como un fugitivo, ¿no? Bueno, y llega a un pueblo después de estar muy cansado, y cuando llega a ese pueblo resulta que no había lugar para hospedarse. Entonces el maestro dice, bueno, Gamsu le toma, todo es para un bien, y se retira a la vera del río. Cuando está acostado a la vera del río, viene un animal salvaje y le come el burro. Entonces el maestro dice, Gamsu le toma, todo es para un bien. Después viene un viento y le rompe el candil. ¿Y qué dice el maestro? Gamsule
Toba. Todo es para bien.
Muy bien. Y después, finalmente, viene un animal pequeño, salvaje, y le come el gallo. Todo es para bien.
Iba a decir otra cosa yo, pero todo es para bien, sí.
Todo es para bien. Gamsule Toba, decía el maestro. Al otro día, cuando vuelve al pueblo, ¿sí?, se da cuenta que habían venido los romanos y que habían incendiado el pueblo, y si lo hubieran encontrado ahí, lo hubieran matado. Entonces el rabbi le dice a sus discípulos, si me hubieran encontrado me hubieran matado, si hubieran visto el candil hubieran venido, me hubieran conocido, me hubieran matado, si hubiera cantado el gallo me hubieran matado, si hubiera rebuznado el asno me hubieran matado. Es que todo es para bien. Lo que pasa es que nosotros vemos la realidad en forma fragmentada, pero si la vemos en forma global vamos a darnos cuenta que el destino del mundo siempre va hacia un bien.
Yo te pregunto, ¿cómo se hace eso? Es fácil decirlo, ¿cómo se hace?
Esto es, el Gamsule Toba es un ejercicio místico meditativo. Por ejemplo, cualquier persona que sea, que nos esté escuchando, lo puede practicar. ¿En qué consiste? Uno se levanta un día a la mañana y lo primero que dice es, todo es para un bien. Cada minuto va pensando esto en su mente. Un día solo, que hagan la prueba. Yo no digo que crean, experimenten. Un día, todo es para bien. Nos encontramos con una persona que uno no quiere encontrarse, porque hay gente que a veces uno no quiere, todo es para bien. Nos sucede algo, todo es para bien. Van a ver que si uno canaliza este tipo de energía, realmente, ¿sí?, todo va a ser para bien. porque a lo que le ponemos atención, eso sucede. Lo que imaginamos, sucede. Si nos imaginamos lo peor, sucede lo peor. A lo que le ponemos atención, crece. Lo que creemos, creamos. Y si nosotros vemos el vaso medio lleno, en vez de verlo medio vacío, ¿sí?, va a ser mucho mejor. Es lo que se llama un optimismo inteligente, constructivo. No sonso o tonto, no ingenuo, no constructivo e inteligente. Es mejor pensar en el bien. Yo sé que el mal vende más, ¿no? Dos personas se pelean en la calle y la gente se junta a verlo. Dos personas se besan y se abrazan y nadie lo mira, ¿no? Porque atrae por esta cosa morbosa. Pero el bien es más inteligente, ¿sí?
Casi a punto de terminar, vas a tener que venir más veces al programa. ¿Y los ángeles y los números? ¿Se sabe, se conoce el nombre de Dios?
El nombre de Dios tiene muchos misterios. En realidad es un sonido, que algunos dicen que es como un sonido armónico. No sé si alguna vez habéis escuchado los cantos armónicos. Eso existe en la Kabbalah. Son sonidos.
¿Se practica también?
Sí. Claro que requiere un entrenamiento y lleva como un año de trabajo lograrlo, pero es factible. Es un sonido maravilloso que abre puertas dimensionales, abre conciencias, ¿sí? Que es increíble escuchar un armónico, ¿no? Y bueno, y los armónicos son sonidos de vocales, ¿no? Por ejemplo, las vocales, el nombre de Dios es la unión de todas las vocales, ¿no? Por ejemplo, el nombre que nosotros más conocemos, que es Jehová, viene de Yehová, y la B es una como una W, ¿sí? O sea que sería Yehoua, que son las cinco vocales. Esto, cantado de una manera, forma sonidos armónicos, que de un sonido base se forma la tercera, la quinta y la octava, al mismo tiempo, ¿no? Y esto es lo que se llama el nombre de Dios, que es impronunciable en realidad. Pero finalmente el nombre de Dios es porque para la Cábala los nombres contienen la esencia de las cosas. Por ejemplo, tú te llamas Miguel.
Miguel
sí. Es Mijael, que significa ¿quién como Dios? Porque Dios es uno, ¿sí? Por ejemplo, Ione significa Jonás, paloma, como la paloma mensajera, ¿sí? ¿Te das cuenta de por qué tenemos ese nombre? ¿Por qué no nos llamamos, no sé, Luis?
Ya.
Porque hay un destino en el nombre.
Ya, pero imagínate, los padres parece que ponen los nombres de forma aleatoria, casual, y tratan de buscar nombres bonitos para que, bueno, para el hijo. ¿Tú crees que detrás de ese sentido hay algo mucho más profundo?
Por supuesto, es que no existe la casualidad, Miguel. No existe. Ya. Aunque parezca increíble, ¿sí? Realmente no existe la casualidad.
Espera, te iba a decir, por ser un poco frívolo, y los que ponen Kevin Cornes de Jesús en Latinoamérica o en Cuba, que ponen unos nombres, Us Navy y esas cosas. Us Navy de Us.
Todo tiene un sentido. Los nombres implican un sentido. Un nombre es un sentido. ¿Sí? Si nosotros buscamos el origen del nombre, ¿sí?, vamos a encontrar siempre algo interesante.
Ya. A punto de terminar. No has acabado de contar tu experiencia mística, eso. Me contaste un poco, pero algo más profundo, consejos y algún libro.
Bueno, vamos a empezar por lo último. Les aconsejo un libro que se llama Cábala Básica, que es para todos los que quieran comenzar. Se vende aquí en todas las librerías en España.
¿El autor?
Soy yo.
Es tuyo, vale, perfecto.
Editorial Kier,
Cábala Básica.
Cábala Básica. Después...
tu experiencia, no, vamos a dejar lo de los ángeles y lo de los números y para otro momento, si quieres, cuando vuelvas al programa. Tu experiencia esa de encontrarte con Dios. Y luego el consejo para ver cómo podemos cambiar esa actitud y en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno.
Mira, yo no sé si de encontrarme con Dios es muy profundo, pero voy a contarte una experiencia de encontrarme con un maestro espiritual.
Vale.
Yo estaba meditando en Buenos Aires, en el maestro Abraham Abulafia, que es de aquí, de España, del siglo XIII, de Zaragoza. Un gran maestro de Cábala, pero maravilloso. Y meditaba en él, ¿no? Y de repente suena el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, interrumpí mi meditación, cojo el teléfono, hola, ¿quién habla? Abulafia, me dice el teléfono. Y claro, yo me quedé helado porque estaba meditando en el maestro. Y de repente me llamó, era una señora, Abulafia. Gladys Abulafia, me dice. Yo soy descendiente del maestro Abulafia. Y te llamo porque ha sucedido un gran problema en nuestra familia, porque hubo un casamiento mixto y vieron lo que trae, los problemas que trae a veces para comunidades muy cerradas los casamientos mixtos. Entonces me pidió que yo le ayude. Yo la inicié en la Kabbalah, ¿no? A esta señora, le volvió a recuperar toda la Kabbalah que había perdido su familia, ¿sí? Y de alguna manera el maestro quedó agradecido y fue todo un símbolo para mí, ¿no? Toda esa experiencia vivida. Es cuando la imaginación y la realidad se unen, ¿sí? Y la vida se torna maravillosa. Yo creo que esto es lo que tiene la Kabbalah, la oportunidad verdaderamente de sentir a Dios, no de creer en Él.
¿Consejo para poder empezar a caminar por ahí?
El consejo es escuchar el corazón y a la intuición interior y poder verdaderamente jugarse por lo que uno siente, ¿sí? No es, nosotros tenemos un alma, el alma es eterna, es sabia. Tenemos que volver a conectarnos, recuperar, como dicen los chamanes, recuperar el alma, ¿sí? Para eso hay que escuchar nuestro silencio interior. Y esto hay que meditar. La meditación es la gran llave. De cualquier disciplina, ya no solo de Kabbalah, en cualquier circunstancia, la meditación simple y sana, sin ver nada, solamente poder decir, Ineni, aquí estoy. Este soy yo, aquí estoy. Simplemente. Cuando uno está aquí, todo lo demás nos va a ser dado por añadidura, como dice el dicho.
Ion Slasi, Slay.
Salay.
Salay, lo he dicho mal. Ion Salay. Se nos quedan no un millón, cientos de millones de preguntas por hacerte. Yo espero que vuelvas al programa. Déjame que salude a Antonio Chávez, que está por ahí, porque vas a trabajar estos días en Madrid, ¿no?
El fin de semana vamos a dictar un seminario bastante interesante.
Sí, nos ha ido conocer, Antonio. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches, gracias por tu invitación al programa.
Atentos si queréis conocer a este personaje, este invitado que está con nosotros. Mañana tenéis la oportunidad en Madrid, ¿sí?
Sí, mañana y pasado se celebra un seminario dividido en cuatro partes. La primera, Kábala y meditación. La segunda, Kábala, árbol de la vida. La tercera es Kábala y medicina sagrada. Y la cuarta, Kábala y los misterios de la Torá.
¿Dónde va a ser?
En el lugar donde se celebrará será el seminario de en la dirección de Espacio Ronda, en la calle Ronda de Segovia, número 50.
Bien, ¿hay un número de teléfono?
Del local de Espacio Ronda.
Para
información, sí. El 620-03-0462, ¿sí? Que es el mío personal.
¿Vuelvo a repetirlo, por favor?
620-03-0462.
Ahí está la información. ¿Sí, página web o algo?
Sí, hay una página, porque yo comprendo que mañana se celebra rápidamente, es muy prematuro y el maestro se va el lunes y el martes. Hay una dirección de contacto para contactar que sería Semicábala.
¿Semicábala?
Semicábala con K, ¿sí? B, L, Semicábala, como suena, @gmail.com.
Perfecto.
Para cualquier contacto futuro con el grupo de aquí de Madrid o de España.
Perfecto. Ion, ¿y contigo se puede conectar en algún sitio en ese portal que tienes?
Sí, nosotros tenemos un portal que se llama Portal Ineni, con H. H-I-N-E-N-I. Uh-huh. Uno pone www.portalineni.com.ar o pone Portal Ineni en el buscador y aparecen todos nuestros sitios. Sale.
Perfecto, ha sido un placer haberte conocido.
Igualmente.
No es casual, evidentemente, como tú dices. Espero verte más veces en el Espacio en Blanco y que todo sea para bien. Todo es para bien.
Muchísimas gracias y muchas bendiciones a la audiencia y muchas gracias, muy agradecido.
También para ti. Gracias, Antonio.
Una última cosa, solo si me permite, antes en la locutora nombró el cabalista, aunque cristiano, Adolf Brand.
Sí.
Solamente comentar una frase que me encanta, la cábala es la espiritualidad hecha alegría. Es una frase que aprendí de ese maestro y a mí es la que más me ha marcado.
Qué bonito, gracias. Espero que lo sigáis sembrando por todo el mundo. Nos vemos prontito, ¿vale? 3:21. Seguimos adelante. Queremos daros información de un congreso que se va a celebrar la semana que viene y luego nos vamos hasta Argentina para daros más datos de la Cueva de los Tallos. Y no os preocupéis que John volverá al programa. Le tendremos por aquí.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y vamos con noticias. Estamos en tiempo últimamente de congresos, se están haciendo en diferentes partes de España, trayendo a gente súper interesante, y el tema de los extraterrestres, algunos cuentan algunas cosas muy raras, pero aquí les estamos dando cabida. Pero este que os vamos a anunciar ahora tiene más que ver con el mundo de la ciencia. Mila Cahue está con nosotros. Buenas noches, Mila.
Hola, buenas noches.
¿De dónde viene ese apellido tuyo, Cahue?
Cahue, fíjate, creo que es un apellido cátaro, es francés.
¿Sí?
Sí.
Tienes pinta de francesa. Eres la directora del IRCAI, ¿no?
Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional.
Sí.
Y bueno, tiene como objetivo promocionar toda la investigación independiente en torno a la radiofrecuencia. Y está uniendo a un grupo de científicos.
Retírate un pelín, si puedes, del micrófono.
Sí,
eso es.
Así, muy bien. Vale. Y está reuniendo a un grupo de científicos que, a través de sus investigaciones, de años de estudio y de experiencia, están llegando a un tema que es el de la conciencia. Y pues estamos dando cabida para que se puedan diseñar todo tipo de investigaciones a partir de este trabajo conjunto. Estamos hablando de una ciencia que converge, una ciencia transdisciplinar, no una ciencia que diverge y yeah. La gente no se entera de qué va el tema.
¿Va a ser cuándo? ¿El próximo fin de semana?
El sábado 3 estamos organizando el Congreso de Radiofrecuencia e Inteligencia, Universo Inteligente. Tendría una parte que ver con todo lo que es vida extraterrestre, pero sobre todo lo que se habla cuando hablamos de universo inteligente, estamos hablando de esos patrones de datos, de radiofrecuencia, que van mucho más allá de todo eso.
Yeah.
Y ya te digo, pues tenemos, por ejemplo, va a venir un astrofísico, Paul LaViolette, que algunos le consideran el mejor astrofísico del mundo, que nos va a hablar de cómo estamos situados en el cosmos, qué está pasando, hacia dónde vamos, que eso da mucha explicación a todo el tema de las tormentas solares, que ya está reconocido la NASA, que están ocurriendo, y tiene mucho que ver con cosas que están sintiendo las personas ahora en su cuerpo. Hay gente que nos dice, oye, tengo un cosquilleo,
sí,
o algo.
Algo está pasando.
Tiene,
¿verdad?,
mucho que ver con eso. Y entonces nos hablan de que esa radiofrecuencia, entonces vienen los biofísicos y nos dicen, sí, es que mira, el sol emite unos rayos, los rayos gamma, y parte de esos, una parte residual de esos rayos gamma son las resonancias Schumann, que son las que tienen que ver con que los mamíferos podamos vivir sobre la Tierra. Y tiene mucho que ver con los estados de bienestar, y que cuando uno está conectado por una glándula del cerebro, que es, bueno, la glándula pineal, cuando la persona resuena, cuando está en armonía con ese universo, resulta que se producen estados de salud, de bienestar, de armonía, pero todo desde una explicación científica. Llegamos entonces al doctor López Guerrero, desde el mundo de las telecomunicaciones, que nos explica cómo a través de las telecomunicaciones, cómo hay que jugar con esos patrones de datos a través de la ionosfera, cómo se dan cuenta los ingenieros de telecomunicaciones que hay un universo inteligente, que la negociación de transmisión de datos, ahí ya pasa algo que no se produce mecánicamente, sino que también hay una conciencia y una inteligencia. Lloyd Pye es quien nos va a hablar de todo el tema del cráneo este, que es híbrido, que se ha gastado el pobre su vida y su peculio, por así decir, en hacer las pruebas forenses, el niño de las estrellas, y nos trae las primeras pruebas forenses de que es un híbrido de madre humana y padre no humano, pero ya nos va a contar él lo que hay. Y luego tenemos también al doctor Mariano Betés, que es catedrático de medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, y él ha estado en una investigación que es a nivel internacional en hospitales de todo el mundo, en los que se ha estudiado qué experiencias tiene la gente, estas experiencias próximas a la muerte. Y es muy interesante porque Mariano, hablando con él, nos explicaba que ellos ya saben que a lo que se pasa es a un distinto nivel de conciencia. Lo que tienes que explicar el porqué, pero esto es lo que hacemos en este congreso. Te quería aclarar
fechas. Sí,
fecha es el 3 de julio, empezamos a las 9:30 de la mañana, acabamos como a las 7:30 de la tarde, en Alicante, en el Hotel Meliá. Te quería decir una cosa, cuando la gente ve que son científicos, que todos tienen como 2 doctorados, 7 carreras, hay gente que se asusta.
Un poco, ¿no?
Me dice, Dios, y hay gente que me llama y me dice, pero yo podré entender ese congreso. Mira, te voy a decir una cosa. son científicos que están diciendo lo que muchos no se atreven a decir, y son científicos que van a hablar, están deseando tantos años de investigación, es porque están deseando explicar muy clarito sus conclusiones.
Ya.
Hablan desde la razón y hablan desde el corazón, y cuando alguien oye hablar así a unos científicos no puede más que rendirse.
Ya. Enseguida tomar nota si queréis, Alicante, próximo fin de semana, el sábado.
Sábado 3 de julio en el Hotel Meliá de Alicante.
El Hotel Meliá de Alicante. Enseguida os damos una página de información y un teléfono por si queréis acudir a ver esta interesante reunión de científicos que van por fin a explicar cómo es este universo nuestro desde otro punto de vista. ¿Dónde se pueden informar nuestros oyentes, Mila?
Pues mira, tenemos un teléfono para los que llamen de fuera de España con el prefijo 34 y luego es 686-2463-63.
¿Vuelvo a repetirlo?
686-2463-63. Y luego la página es www.ircai, I-R-C-A-I, latinas las dos, .eu de Europa, /congresos/Alicante.
Ahí lo podéis tener. Mira, gracias por haber traído estos personajes tan interesantes y por ese trabajo y ese congreso. Nos vemos en Alicante, si Dios quiere, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Os deseamos lo mejor.
Gracias.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y veintiocho en las Islas Canarias y 29 ya. Esta es la primera edición del Espacio en Blanco. Y hay un segundo tema, nos interesa mucho la Cueva de los Tallos. El otro día recibimos un mensaje que nos decían que había una persona allí en Argentina que tenía mucha información acerca de ello. Vamos a saludarle y vamos con una introducción. Su nombre es Guillermo Aguirre. Buenas noches, Guillermo.
Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas tardes para ti.
Sí, bueno, en realidad son las 10 de la noche acá.
Bueno, buenas noches entonces. Como no tenemos mucho tiempo, te voy a invitar a escuchar una introducción y vamos de lleno al tema, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Ahí vamos.
Seguimos nuestro viaje. Nuestro siguiente destino, la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se encuentra en la República del Ecuador, en una zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. Su entrada principal se sitúa a una altitud aproximada de 800 metros, aunque aún se buscan otras entradas. Su hallazgo ocurrió en el año de 1969, por el húngaro de nacionalidad argentina, Juan Moritz. La Cueva de los Tallos debe su nombre por ser el hábitat de aves nocturnas llamadas tallos, que son de la misma especie que puede ser localizada en varias cuevas de Latinoamérica. Se dice que sus primeros exploradores son los shuaras, que en la actualidad viven en las inmediaciones de la cueva. Según un acta notarial del hallazgo dictada por Juan Moritz, su descubridor, el día 21 de julio de 1969, en Guayaquil, se puede leer: he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. A raíz de este hallazgo, ha habido varias expediciones al lugar y muchos interesados, como el astronauta Neil Armstrong. En varios casos también se crearon rumores de que la masonería de varios países se interesaba en encontrar la biblioteca metálica que se descubrió en las cuevas. ¿Nos acompañáis a descubrir más misterios de esta singular cueva? Nos ayuda nuestro invitado.
Sí, estamos. Un invitado que está en Argentina esta noche. Guillermo, ¿en qué parte estás?
Hola, Miguel. Estoy en Buenos Aires. Estoy en las cercanías de Buenos Aires, en mi casa de campo, cerca de Buenos Aires, la capital de la República.
Ya, vale. Extraña y curiosa historia. Te decía que nos llama mucho, nos ha llamado desde siempre mucho la atención lo de la cueva de los tallos. De repente nos envían un mensaje diciendo que tú concretamente tenías alguna de las pruebas. Eres escritor, has escrito un libro que se llama Lírico y Profundo, que se puede conseguir en internet. Y yo no sé por dónde empezar la historia. Ese libro es un poco la biografía de Julio Goyen Aguado, ¿no?
Sí, eso es en realidad. Lo que pasa es esto, Miguel. La cueva de los tallos, así dicho digamos en singular, no es lo más adecuado. Las cuevas de los tallos, en plural debería decirse, porque esto es un sistema de cavernas muy extenso que hay en la República, en la actual República del Ecuador, en la Amazonia ecuatoriana. Entonces, cuando uno se refiere a la cueva de los tallos, pareciera que se está refiriendo a un lugar en particular, pero no es así, porque la auténtica, vamos a decir, aquella por la cual se puede acceder a las cámaras secretas, digamos, donde se encuentra el tesoro de que tú hablas, esa cueva, a esa cueva, que se sepa, no ha llegado más que nada que Juan Moritz, a quien te has referido, que era un húngaro nacionalizado argentino, y a Julio Goyen Aguado, que era prácticamente su asistente, su alma gemela y, bueno, su heredero universal, a la muerte del primero.
¿Estuvieron juntos en esa aventura de explorar la cueva?
Sí, la cueva, bueno, para facilitar la cosa vamos a decirle la cueva, entonces.
Sí, perdón. Sí,
para seguir adelante. ¿No? Sí, para seguir adelante con el informe. Sí, efectivamente, Julio Goyen Aguado era un joven, tenía mi misma edad, era bien nacido en septiembre de 1941, lo mismo que yo, y yo lo conocí cuando él ingresó como empleado en la empresa de comercio exterior de mi padre. Así entonces empezamos a trabajarlo juntos, muy jóvenes, él empezó a los 15 años, yo a los 16, y fuimos amigos durante prácticamente toda la vida hasta su muerte en 1999. No fuimos unos amigos estrechos a lo largo de todas nuestras respectivas vidas, sino que fue muy estrecho en los primeros años. Él iba contando día a día todas sus vivencias. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. Hubo un hecho en su vida que marcó un poco su camino, que fue el hecho de que se hubiera hecho a la religión mormón, una cosa muy extraña en la Argentina de aquel tiempo, y esto fue porque fue, digamos así, catequizado por un mormón que estuvo internado con él en un hospital por la raíz de una pequeña dolencia que tuvo. Entonces, quien conozca la doctrina de los mormones sabrá que ellos piensan que en 1823, en un lugar del actual territorio de Estados Unidos, una persona que en inglés se llama el profeta, que se llama Joseph Smith, descubrió unos libros. Él dice haberlo descubierto, ¿no? Solamente dicen que hubieron 7 testigos de esto, unas inscripciones en unas láminas de oro que fueron llamadas en adelante los libros de Mormón. De ahí viene lo de los mormones. Julio era mormón. Entonces, él iba comentando día a día todas sus vivencias, que parecían muy extrañas, como te podrás imaginar, Miguel, en aquel entonces. Éramos prácticamente unos niños. Teníamos en ese momento 18 años. El hecho es que Julio, que era vasco, de hecho había nacido en el País Vasco y había llegado a Argentina a sus 5 años de edad, Julio decidió dedicarse al estudio de la lengua, de los orígenes, de la raza y todas esas cosas de los vascos, que de por sí es una cosa bastante complicada, digamos. Y estudiando eso, dio con los libros de un vasco que había vivido en Argentina, que se llamaba Florencio de Basaldúa, que tenía unas teorías muy extrañas. Basaldúa era un hombre muy completo, era un ingeniero, era lingüista, era un hombre que tenía unas enormes capacidades, era geógrafo, y había lanzado unas teorías muy descabelladas, digamos así, para aquel entonces. Él había dicho, había expresado en sus libros, que no era que los europeos, vamos a simplificarlo de esta forma, hubieran llegado al actual continente americano, sino que la cosa había sido al revés, que de este continente americano habían partido hacia otros continentes, particularmente Europa. Imagínate, Miguel, lo que tal teoría provocó en el pensamiento académico de aquel entonces. Era disparatado. Pero el hecho es que Julio, que era muy joven, leía estos libros prácticamente día a día en la entonces Biblioteca Nacional Argentina. Uno de los días que fue a buscar estos libros, encontró que alguien los había pedido, y este era un húngaro nacionalizado argentino que se llamaba Janos Morix. Janos se transformó en Juan cuando se nacionalizó, Juan Morix. Este hombre también era una personalidad muy particular, también un estudioso, un arqueólogo aficionado, era una cantidad de cosas, ¿no? Un investigador, una especie de aventurero que vivía encontrando, buscando artículos para los museos y todas estas cosas. Y había llegado a la conclusión de que el idioma, de uno de los idiomas que prevalecía, que se hablaba en la Amazonia ecuatoriana, quiero decir, en la Amazonia del país, ¿no?, del actual territorio de Ecuador, el idioma era básicamente, no el idioma corriente de la gente, quiero decir, sino el de algunas tribus, ¿no? Era una versión del magiar, que era una lengua muerta de origen centroeuropeo, particularmente de Hungría, su país de origen. Entonces este hombre le fue trasladando estos conocimientos a Julio, que a su vez me los iba trasladando a mí día a día, y te aseguro que todos pensábamos, sus compañeros de trabajo y compañía, que era un total y absoluto disparate.
¿Qué estaba loco, no?
Que había tenido... ¿Perdón?
Que estaba loco, que lo que decía era no tenía sentido.
Y no tanto como eso, pero parecía que esto no era absolutamente imposible. Bueno, de hecho es que un buen día del año 1965, Morix decidió partir hacia Ecuador en busca de poder demostrar sus teorías, ¿no? Su teoría es básicamente las que acabo de decirte, de que había tribus que hablaban una lengua muerta centroeuropea. Y bueno, el hecho es que fue allá y lo logró. Lo encontró esa tribu que se llamaban los indios, actualmente se los llama colorados, para simplificar, pero se los llama salasacas, que es una versión de una lengua, de la lengua magiar húngara. Y bueno, siempre en tren de abreviar todo esto, te diré que él quedó convencido que esto era así. Él logró hablar con estos indígenas en una lengua muerta, en magiar, aunque parezca mentira. Y después de eso, estos indios colorados lo condujeron hasta donde se encontraba una tribu de otros indios, de otros indígenas, totalmente diferentes, de una etnia totalmente diferente, que son los shuaras que acabas de mencionar, que es una de las tribus de los llamados genéricamente jíbaros. Se los llama jíbaros en un tono un poco peyorativo, en un tono genérico, que quiere referirse, digamos, a gente, digamos, de menor calidad, vamos a decir así. Y estos shuaras, que en realidad no pueden ingresar a esas cuevas porque tienen tabúes atávicos históricos, solamente ingresan hasta una pequeña parte, dije cuevas en plural, ¿no es cierto?
Sí.
De estos tallos, que como bien dije antes, son unas aves muy extrañas, son prácticamente ciegas, son casi como murciélagos, duermen colgados de las patas cabeza abajo. Es una cosa muy rara. Los llaman pájaros aceiteros porque acumulan aceite que no pueden metabolizar de unas plantas que ellos comen, de unas semillas oleaginosas, y entonces los indígenas ingresan a las cuevas, hacen una especie de rodeos y les extraen el aceite que utilizan para comer, cocinar y todo eso. Bueno, el hecho es que estos shuaras le dijeron a Morris en aquel entonces que estaba solo en 1965, que en tal lugar, cerca de tal río, se encontraba de varias cuevas, pero una de ellas que era donde podrían existir unos tesoros históricos atávicos que se mencionaban en sus leyendas y qué sé yo. Ellos no podían entrar por los tabúes que menciono. Pero Morris, que era un aventurero intrépido, temerario, condiciones que suelen tener los descubridores del pasado que por eso han logrado descubrir lo que descubrí, pues Morris se metió y créase o no, y con la suerte del descubridor llegó a lo que vamos a llamar, para simplificar, las cámaras de los tesoros. En una de ellas, después de atravesar las circunstancias más inconcebibles, más cinematográficas que uno pueda pensar, encontró una de las cavernas, dentro, digamos, de una de las cavernas, una cámara en la que existen unos 5, digámosle, sarcófagos, uno de los cuales contiene lo que él llamó, en privado, porque esto nunca lo hizo público, lo llamó un ser, digamos que él le dijo un esqueleto dorado.
¿Un esqueleto dorado? ¿Un esqueleto dorado? Sí. Perdóname, no te quiero cortar mucho porque tenemos un cierto retardo con el satélite. ¿Esqueleto dorado?
Bueno, con el tiempo se ha podido averiguar que los antiguos, por ejemplo los incas y otros grandes dignatarios de aquellas civilizaciones, se untaban el cuerpo de resina y luego con polvo de oro, y por eso se los llamaba dorados, y de ahí viene el dorado, aquella cosa tan mítica, tan enigmática. Y bueno, el hecho es que él dijo eso, se lo dijo a Julio Goyerni y él me lo comentaba a mí. Me lo comentaba en tiempo real, quiero decir, ¿no es cierto?
Sí.
A su vuelta, a medida que esto iba sucediendo. Para bien o para mal, creyera o no creyera, esto es lo que él iba diciendo. Entonces, después de la cueva, digamos, de esa cámara, pasó a otra, donde había una especie, él dijo, de zoológico, en el que había tal vez cientos de estatuas de más o menos un metro de alto, de animales, que representaban animales, todo de oro, que representaban animales, la mayoría de los cuales no son considerados originarios de este continente americano, pues había tigres, había leones, había osos africanos, había, en fin, una cantidad de animales que no son de acá. Y luego la tercera de las cámaras sería aquella donde estaban, vamos a decirle, por decirlo de alguna forma, la Cámara del Tesoro, donde había, según dijo Morris en aquel momento, todo esto por boca de Julio a mí, pero no solamente a mí, sino a su familia, a sus hermanos y a algunas otras personas, a unas pocas personas. Había unas, Julio dijo, miles. Morris no sé cuántos dijo, después yo sabré cuántos dijo, de láminas de oro, donde había, digamos, como encuadernadas, ¿no? Como si fueran libros, atravesadas por unos aros, ¿no? Como si fueran hojas de un libro.
De ahí que se dijera, discúlpame que te corte, que era una extensa biblioteca que podía dar respuestas a la humanidad de otra civilización, ¿verdad?
Claro, esto es lo que, en definitiva, después de varios años, se fue digamos así, sintetizando.
Ya, déjame que te haga otro inciso que te quiero cortar, porque el tiempo vuela y vamos a tener oportunidad de seguir hablando contigo. Lo curioso es que tú tienes, yo he visto fotografías, restos de lo que Morris encontró en esa cueva. Tú eres un poco el depositario de lo que de ahí sacaron.
Bueno, lo que ha sucedido rápidamente te diré es esto. En realidad, Morris nunca aceptó haber retirado nada de ahí. Vamos a decir estrictamente la verdad, y es así como se ha puesto en el libro, que es testimonial. Morris jamás aceptó, porque nadie se lo preguntó por otra parte, si lo había retirado o sacado algo de ahí. Y su conducto posterior, después del año 1969, como vos recién mencionaste, que hizo la denuncia oficial de lo que encontró para conservar sus derechos en 1969, la denuncia, digo, se refiere a estos objetos, pero él no aceptó haber tocado nada, porque él siempre dijo que había querido que eso quedara ahí porque tenía muchísimo miedo que sucediera lo que ha pasado en todo el mundo a través de los siglos, de que ha habido pillaje, sabotaje, y en fin, que operaran los sinvergüenzas que se llevan todas las cosas para cualquier lado. Pero, de cualquier forma, sí, en realidad, algunas cosas él tenía en su poder. ¿Qué pasó? Estoy hablando de 1965, cuando Morris se fue. Cuando Morris vuelve a la Argentina y le cuento todo este Julio y le muestro algunas cosas, particularmente algunas fotografías y algunas láminas que yo vi en aquel momento, y Julio me las dio para que las tuviera, fotos me refiero, con el correr del tiempo, Morris quería organizar una expedición para que esto se conociera oficialmente, como cualquier gran descubrimiento del mundo, porque si hay una cosa de la que se ha tenido evidencia a lo largo de los siglos, es de la existencia de enormes tesoros de oro en ese territorio centroamericano. O sea, tú sabes bien que los conquistadores durante siglos, no años, siglos, estuvieron transportando oro hacia España, ¿no es así?
Sí.
Lo que pasa es que nunca se vieron láminas con escritura, ni símbolos, ni nada, porque la autoridad religiosa que acompañaba, lo digo con el mayor de los respetos y sin el mayor, no hay en mí inquina de ninguna naturaleza. Porque esto es así, porque la vida es así, porque la gente es así, así es la historia. El hecho es que la autoridad religiosa obligaba a fundir todo lo que fuera láminas que tuvieran tantas escrituras que eran consideradas heréticas como símbolos, y esto es lo que hacían, lo transformaban en lingotes que transportaban en sus barcos. Iban cargados literalmente hasta la borda, y probablemente por eso era que no resistía ninguna tormenta y se hundieron por centenares los buques, ¿no? Bueno, el hecho es que estos tesoros indudablemente han existido, porque hay testimonios de siglos y siglos y siglos de que sí existían. Lo que sí ha sucedido es que jamás encontraron el sitio
ni una prueba de ello, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos. Te meto un poquito de prisa porque nos quedan 5 minutos. Lo curioso, aunque vamos a tener que, insisto, tener oportunidad de seguir hablando contigo, es que esas pruebas están ahí y tú las tienes.
Claro, las tenía, bueno, para hacerlo rápido, las tenía obviamente Morris. Y esto era bastante secreto, porque yo en aquel entonces debo admitir que no lo sabía. Lo imaginaba, lo suponía, y Julio Boyer me había dado a mí una cantidad de elementos para que yo los guardara sin que yo supiera exactamente de qué se trataba, porque estaban todos encerrados, empaquetados. Cuando se acercó, pasaron muchísimos años, y ya estábamos en 1996, 97. Julio muere accidentalmente, imprevistamente, en un accidente de auto en 1999, tal vez alcanzado por la maldición de los tallos, porque han muerto muchísimas personas en circunstancias muy extrañas. Y cuando Julio muere, ya antes yo me había encargado que que escribiera su historia, su biografía, cosa que yo estaba haciendo. Y bueno, pues me había dicho que habrían llegado lo que él llamaba enigmáticamente los tiempos cumplidos. Así que entonces yo abrí lo que él me había dejado y ahí estaban las 6 o 7, son nomás elementos, testimonios de aquello. Hay una lámina de cobre con símbolos probablemente de origen incaicos, hay dos estelas de plata probablemente de origen azteca, hay una lámina de oro probablemente de origen, o seguramente de origen maya, y hay una pequeña plaqueta muy sólida de oro, y esto es lo más curioso, de origen indudablemente babilonio o asirio, okay. Aunque te parezca una locura.
Me parece increíble. ¿Sabes lo que se me ocurre? Volver a de nuevo a conectar contigo para que nos des más datos del asunto, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Déjame que te pregunte otra cosa, ya que vamos a abusar de ti. ¿Y todo eso lo tienes tú ahí?
Sí, lo tengo.
¿Podemos enseñar las fotos? ¿Podemos publicar las fotos en nuestra página web? Para que se vean.
Las fotos están en mi libro que se llama Lírico y Profundo, que se refiere a la biografía de Julio Bayén. Está en internet a disposición gratuita de cualquiera que le interese.
Ya, Lírico y Profundo, ya sabéis, lo podéis bajar y podéis verlo, y si no, pondremos alguna en nuestra página web, porque a mí me ha parecido apasionante. Es decir, que tengamos pruebas físicas de lo que se sacó de la cueva, de una de las cuevas de los Tallos, con esas inscripciones, me parece increíble. Habrá una segunda parte, si te parece, hablando de el significado y de esa maldición, ¿te parece, Guillermo?
Sí, cómo no, Manuel, estoy a tu disposición.
Déjame que te pregunte por último, ¿por qué no se vuelve a la cueva, a esa cueva de los Tallos de donde se sacó ese tesoro, donde estaba ese tesoro?
Bueno, en el año 1976, un inglés, un escocés, llamado Stanley Hall, es enterado por un comentario que se había sido publicado en un libro de Eric von Däniken, un mentiroso, un mendaz, un falsario suizo.
Estuvo el otro día en nuestro programa, ten cuidado.
Bueno, esto es lo que es, porque fue querellado por Moritz. Además era un hombre que tenía un pasado fraudulento.
Sabemos la historia.
Bueno, este hombre publicó en su libro, recuerda, El Oro de los Dioses, un tema diciendo que él había estado con Juan con Moritz y que lo habían llevado, que eso lo cual todo era mentira. Entonces, Moritz se enojó, todo esto, bueno, en fin, esa es historia bastante conocida, pero sucedió que este libro lo leyó este hombre, Stanley Hall, lamentablemente muerto recientemente, que es el que organizó, basado en los dichos de Moritz exclusivamente, y nada más que en Moritz, la mayor expedición histórico-arqueológica que se recuerde, porque participaron casi 150 personas, el ejército patrocinado oficialmente por el Reino Unido, una cosa de la más altísima envergadura, y el presidente del horario fue Neil Armstrong. Recién te referiste en la presentación,
sí,
a que intervino la masonería, sí, es cierto, es verdad, eso no tiene, en fin, es así.
Pero no descubrieron nada, no pudieron entrar en la cueva.
Y no, porque Moritz se negó a conducirlos, porque no se cumplieron los requisitos que él solicitaba. En ese momento ya Moritz quería que nada de eso se tocara. Él los iba a conducir, los iba a mostrar, pero no quería que nada se sacara de ahí. Pero te puedes imaginar, Manuel, el interés de la gente, de cualquier ser humano de este mundo, en poder retirar semejantes tesoros de ese lugar. Entonces Moritz no aceptó, lo llamó a Julio Goyen acá a Buenos Aires. Goyen fue para allá, acompañó a Stanley Hall y a Neil Armstrong, bajaron ellos, los llevó, digamos, a hacer un paseo turístico prácticamente, lo digo medio humorísticamente, y por supuesto que no encontraron estas evidencias. Estuvieron casi 45 días ahí con el ejército inglés, con aviones, helicópteros, bases, ¿qué te ocurre?
Ya, pero según ¿tú crees que sigue estando allí, Guillermo?
Pero obviamente, porque nunca encontré ninguna, digamos así, vamos a decirle tesoro, ¿no?, oculto del mundo del que se tenga tal certeza de que existe.
Ya.
Porque acá no se puede dudar de su existencia. El hecho es que no se ha encontrado y es muy difícil que se encuentre, porque el ingreso a la caverna, a la cueva, es una cosa dificilísima y probablemente día a día peor.
Ya.
Porque el ingreso a la cueva está sobre un río que se puede entrar solamente cuando hay bajante, y después nadie se metería por ahí, y después está lleno de cosas, de trampas, en fin. A veces lo comento y parece que estuviera hablando de una cosa disparatada, pero no es así.
Ya, Guillermo,
lógicamente
tenemos que hacer un puntito aquí. Lo curioso es que tú tienes las pruebas. Las veremos en ese libro y pondremos alguna fotografía en nuestra página, Lírico y Profundo, lo podéis descargar. Hay pruebas de que existe esa biblioteca y existen esas tablillas. Guillermo, desgraciadamente te tengo que saludar. Estamos a punto de terminar el programa. Volveremos a estar contigo, si te parece, ¿vale?
Sí, bueno, Marco, bueno, a tu disposición. Gracias por tu atención y que sigas muy bien.
Te agradezco profundamente y te deseo lo mejor también a ti. Nos vemos prontito, ¿vale?
Gracias, un abrazo.
Impresionante la historia. Queríamos contaros, se nos ha quedado muy corta, estos datos, porque de primera mano Guillermo Aguirre desde Argentina, él tiene restos de esa cueva. Vamos a seguir el asunto porque nos parece apasionante. Teníamos un concurso, los cinco ganadores: Margarita Vela de Sevilla, Ernesto Jiménez de Guadalajara, Alicia Arroyo de Madrid, Raúl Sainz Pozo de Vizcaya y Rubén Parra Araya de Oviedo. Echar un vistazo, estoy dándole vueltas todavía al asunto, echar un vistazo a las fotos en Lírico y Profundo. Si no, seguramente la semana que viene veréis algunas de esas tablillas que tiene nuestro invitado. Son apasionantes, quizás sean la prueba de que existió algo más. Mañana más, la segunda cita del Espacio en Blanco. Nos iremos de nuevo a Argentina. Están saliendo programas muy argentinos a daros pruebas de que Hitler, dicen que no murió en el búnker en Alemania, sino que se escapó. Y tendremos en exclusiva, tendremos en exclusiva al autor del estudio de ese Star Child, ese cráneo de las estrellas. No os lo perdáis porque será apasionante. Será aquí, en la segunda cita del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Llega las noticias a las 4 o las 3 en las Islas Canarias y la programación sigue. Cuidaros, feliz fin de semana, nos vemos mañana. Cuidaros.